Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo
por adelante
y una flor en el ojal
por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, muchachos. Aquí estamos en la sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Señores, está con nosotros Patricio Barton, el cantor de la simpatía.
Hola, amigos.
Y el querido Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
El bandoneón de ébano.
Qué lindo.
El bandoneón de ébano no tiene nada que ver con nada. Bueno, amigos, prescindiremos de toda noticia sobre nuestras próximas actuaciones.
Porque no la sabemos.
Porque no la sabemos. El lunes estaremos aquí y todo por el estilo.
Sí.
Pero estoy muy alarmado, querido Barton, por una noticia que acabo de oír en el noticiero.
¿Qué pasó?
Dice que falta agua en Mar del Plata.
¿Qué es lo que está pasando?
Debe ser un cuadro dantesco ver la playa casi como el desierto de Sahara, sin el agua, que es vital en Mar del Plata.
Sí, fundamental.
¿Qué le saca el agua a Mar del Plata? ¿Qué le queda? Nada. ¿Qué hace la gente?
La gente sale...
Sin océano.
La gente sale por la Rambla, empieza a caminar por la arena y llega a Uruguay caminando por la arena.
Sí,
son 4 horas de caminata.
Castillos de arena, concurso de castillos de arena.
Sí, sí, pero bueno, eso es lo que entendí.
No, debe ser...
Siempre y cuando el líquido elemento sea agua.
Sí, porque el noticiero decía líquido elemento.
No decía exactamente agua, tal vez para no alarmar a la población. Decía líquido elemento, que ahora que pienso bien podía ser leche.
Lo que pasa es que, bueno, cuando uno tiene que... Bueno, me estoy quedando afónico,
sí.
Así que no me haga
quizás levanto. Yo le contagié la gripe que tuve hace pocos días... A partir de ciertas proximidades.
Sí, sí.
Los besos que nos damos.
Los besos que nos damos y las trompetas que nos prestamos.
Es muy promiscua la relación entre ustedes.
¿Por qué, señor?
Un beso,
señor.
Cuando lo veo...
Él
hola,
me
¿qué
presta
tal?
El bandoneón.
Y sí.
Y el bandoneón siempre quedan escupiditas. Sí.
¿En un bandoneón? ¿Y qué sí. hace con el bandoneón? Porque es raro escupiditas en el bandoneón.
Bueno, señor, estamos hablando de otra cosa. Adelante.
Sí, esto es un... Usted que es escritor, lo va a saber mejor que nadie. De repente usted está hablando, supongamos, de un tero. Usted está escribiendo...
Sí, una historia. De la novela Cambio Lechuza por Tero.
Un tero.
Un tero.
Tero, señor, un
sí,
tero.
Sí. Está bien, no había escuchado, perdón.
Bueno, muy bien.
¿Cómo me gusta para el título de una novela? Cambio Lechuza por Tero. Sí.
Bueno, hablando de dice, tero. El tero iba caminando, de repente el tero se paró y miró para el costado, y ahí ya el mundo tiene que empezar, no puede seguir, y el tero entonces...
Pero es raro,
claro,
y ahí donde
tero.
Aparece...
El mencionado Batracio, sí. Dice usted, claro. El avechucho... Este.
Sí. Hasta puede llegar a líquido elemento, sí.
Claro, también, porque, claro,
bueno,
exactamente.
No puede estar
sí,
repitiendo.
Borges decía que los periodistas primero, al nombrar al presidente, primero decían el primer mandatario, sí. Después el presidente, después el primer ciudadano, después el jefe de Estado, y siempre la misma persona, sin embargo.
Sí.
Así que es curioso, ese prurito por no repetir. Que a veces nos lleva a escribir 200 páginas de más.
Claro. A veces la repetición tiene una función poética también.
También, claro, claro. Como en las canciones de Alberto Cortés. Un hombre que dice... Aquella tarde... Pero yo te voy a decir de verdad. Aquella tarde... Aquella tarde... ¿no?
Bueno,
¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama?
No sé.
El líquido elemento llama la canción.
Bueno, el caso es que está faltando el líquido elemento, sí, sea el que fuere, en Mar del Plata.
Bueno, agua. Esto,
hay grandes muchedumbres, están al grito de líquido elemento, líquido elemento.
¿Para qué quiere ahora en pleno otoño el líquido elemento?
Bueno, porque vienen muchas personas de Europa a conocer nuestros balnearios y lo primero que les va a sorprender es la ausencia total de agua.
Pero si usted no se mete en verano, confesó aquí que no,
no
se mete en verano.
No, no, a mí no me importa, porque yo ya en verano no me meto, calculo en invierno. Hace 20 años que no me meto yo en mar. Un día descubrí... No,
hay que tener una valentía, porque son corrientes polares que sí, se mezclan.
Vienen directamente del polo norte.
Usted sabe que en el invierno el agua del mar es cuando más caliente está.
¿El agua del mar qué?
Durante el invierno es cuando más caliente está y durante el verano cuando más frío.
Esos son cuentos de viejas.
No, señor.
En invierno hace frío, en verano hace calor, no hay vuelta que darle, no invento.
Afuera, en el agua no.
Mire, yo decidí no meterme más al mar en Mar del Plata cuando empecé el psicoanálisis.
¿Qué tiene que ver?
Porque el psicoanalista me dijo, mire, usted está haciendo muchas cosas que no responden a su deseo, sino a una imposición que usted registra del entorno y que le parece inevitable, qué sé yo, y usted además hace lo que la costumbre le impone. Todo esto mientras me daba bofetadas y me escupía la cara.
Qué mala técnica.
Y entonces, a partir de ahí, yo empecé a hacer lo que me gustaba realmente.
¿Cómo le vas a
Por ejemplo, dejé de comer Imperial Ruso porque sí, me di cuenta que le gustaba a mi vieja, pero a mí no. Mi vieja me traía Imperial Ruso y yo me lo comía creyendo que me gustaba. Me di cuenta que no me gustaba a mí.
Hacía cosas, se sentía obligado a hacer.
Claro,
cosas.
Dejé un par de novias que no me gustaban.
¿Y a qué le gustaban?
A mis amigos le gustaban y a mis tías. Qué simpática que fulana, y yo seguía. Y dejé de meterme en el mar. ¿Por qué? Porque a los demás les gustaba el mar. A mí no. Todo me decía, es la primera impresión. Con el mar, no con las novias. No.
Pero es bravo.
Con las novias también me decían, es la primera impresión, después te empieza a gustar.
La única forma de entrar al mar en Mar del Plata es corriendo.
Claro, usted no tiene que pensar.
No, no tiene que entrar que gradualmente
si
al mar.
Difícilmente lo haga.
No puede entrar gradualmente un poquito más.
Eso
poquito
es lo que me explican. A mí, sin embargo, me gusta entrar gradualmente.
No, pero con esa temperatura.
Primero una rodilla, después otra. Me voy agachando de a poco. Amago que me agacho, después me levanto. Ahora, la impresión que le doy a las damas que pasan por ahí es patética.
Sí.
Un señor que se va agachando ahí, medio con esta posición de irresoluto. La piel de gallina.
¿Sabe lo que puede hacer?
Se va estirando. Los dientes castañeteando.
Se va estirando de manera que el agua le llegue a la ingle lo más tarde posible.
Sí, sí. Ya cuando llega a la ingle, el grito que pego es un grito muy poco seductor.
Hay gente que confiesa asesinatos ahí, ¿eh?
Sí,
confiesa los pecados. Dice, la maté, está bien, la maté.
¿Sabe que un buen recurso es hacer como hacen de ciertas señoras en la playa, que no se meten al mar más allá de las rodillas, pero se inclinan un poco hacia adelante y se van tirando el
baño polaco?
Ah, sí, sí.
Baño polaco.
El famoso baño polaco. Y otros... esas lagunitas que se forman cuando crece el mar y luego se retira, deja unas lagunas de agua apestosa.
Sí, sí.
La gente escupe, tira pucho, pero está más caliente ese agua.
Sí, mucho más caliente.
Está más caliente. Entonces usted se mete ahí en esa
silencia,
agachado, humillado por completo. Ya el que se mete ahí no puede después salir y aspirar a un triunfo en la vida.
Porque se aparte se tiene que sentar para que...
Claro, para que el agua le dé, qué sé yo, ¿no? Cuando mucho la panza. Y también se tira un poco así de agua. Una porquería todo esto.
Además que cuando el agua a veces llega hasta ahí, alguna ola pequeña, a usted se le llena de arena la malla. Es arena pesada, mojada. Sí, sí. Y después
yo tengo arena en la malla hasta junio, julio, más o menos.
¿Usted es de malla grande en general o de zunga, de la malla?
No, yo uso mallas del año 45.
Muy bien. Bien amplias.
Bien amplias.
Con suspensor generoso.
Sí, sí. Claro que sí.
Muy bien.
Que las piernas
tengan... ¿Por qué me pregunta?
No, por a ver... A ver cuánta arena llena eso.
No es arena. Bien.
El caso es que todo esto es inútil.
Todo esto es inútil.
Yo estaba pensando, aquellas personas que toman 100, 200 metros de carrera, se cruzan la
avenida, incluso
la avenida Costanera,
sí,
y toman envión y se meten a todo lo que da
al grito de ¡ah!
Sí, incluso salpicando lo que están entrando de a poco.
Sí, aquellos que como yo están en una actitud semi-genuflexa. Sí. Es bueno arrojar a los niños ya en su corta edad, agarrándolo de una pata, usted lo revolea y lo tira al medio del mar, para que pierdan el miedo al líquido elemento.
¿Cómo? No.
Yo pregunto, porque usted que ha sido bañero...
No, pero escúcheme, es un tema que es fundamental que tenemos que hablar. En algún momento lo vamos a tener que hablar.
Hablemoslo.
Claro.
En algún momento se tiene que hablar.
Es un tema sabú, del que nadie habla.
Hoy es el día.
La presencia de canaletas.
Epa.
Canaletas donde en las casas...
En el mar, usted cuando entra...
Nunca vi una canaleta en el mar.
Pero...
Surcos de arena.
Surcos de arena. ¿Dónde rompe la ola? Cuidado. Porque ahí es donde hay una canaleta abajo.
Yo nunca llegué hasta donde rompe la ola.
Bueno, donde rompe la ola... Porque...
Yo llego hasta los tobillos.
A veces y mucha gente se mete confiada... Y dice, mira, me llegó hasta la cintura, mira, me llegó... Hasta
con como un pozo. Sí. Hay mucha gente que ha perdido la vida.
Ahí directamente se lo chupa y desaparece.
Sí, como quien dice. Sí. Yo he trabajado de bañero mucho tiempo.
Sí. Sí, pero de río.
Pero, sí.
No es lo mismo.
Bañero, no, bañero, pero lo mío era... Yo era bañero teórico.
¿Cómo teórico?
Claro, yo no me metía. Yo era el mentor, el que les decía a los demás cómo tenían que...
Una especie de instructor. ¿Explica usted cómo...?
Claro, yo era el jefe de bañeros, como el técnico.
Ah, un técnico.
Decía, fulano, entraba.
Sí.
¿Ya? Y hoy sacaba el tipo.
¿Y también sacaba la gente así, teóricamente?
Sí. En pileta trabajé muchos años.
Ah, está muy bien.
En Villa Ballester, en la pileta de Villa Ballester.
Era una pileta grande.
Muy grande, una pileta pública muy grande. Y ahí incluso, lo que es difícil es saber quién se está ahogando y quién no.
Claro.
Porque hay tanta gente y la expresión de las personas... Sí. Siempre
son parecidas, ¿no?
Son parecidas, el ahogado que el que está sin ahogarse. Sí. Pegan gritos, dan a molar, no sabés. Y entonces, bueno, yo le decía, fulano, sacame a cuatro.
¿A cualquiera?
Cualquiera puede estar ahogándose.
Sí, pero...
Sacá cuatro, listo, sacá, ya está.
Hay algunos incluso que sacan las patas para afuera.
Claro, porque por hacer un chiste,
Y esas acrobacias.
Entonces, uno, el bañero, ¿no es cierto? Se confunde, dice, se está ahogando esta persona. Yo veo una persona con las patas para arriba y digo, usted se está ahogando. ¿Por qué? Porque cuando quiera respirar, pienso yo,
sí,
¿no?
Sí.
Cuando quiera respirar, se va a ahogar esta persona. Sí.
Pero es raro ahogarse así, patas para arriba.
Pero hay gente que por pedir auxilio con las patas, cree que es más eficaz.
Es común el calambre, ¿no?
El calambre es terrible porque puede quedar uno o todos los miembros prácticamente
de la asamblea del año 13. Sí.
Duros, tiesos, y no los puede mover del dolor.
No se puede mover, es una sensación que no se la deseo a nadie, dice la explicación médica.
Ah, la explicación teórica. ¿Y qué cosas están prohibidas? Porque usted estuvo en un natatorio.
Sí, ¿qué tal?
¿Hay que utilizar gorro de goma obligatoriamente si uno es pelado también?
Sí. El gorro de goma... Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
El gorro de goma es absolutamente obligatorio.
Pero mire, yo tengo muy poco pelo, no va a pasar nada.
¿Y qué tiene que ver? Tiene muy poco pelo, tiene que ponerse el gorro de goma. Es para evitar... ¿para qué es?
Es por el tema primero de...
Perdón, ¿el señor quién es?
El señor es...
Alumno del señor.
Claro.
¿No ve la camiseta que dice alumno del instructor?
Claro. Es de la camada 1939.
Todavía no puedo llevar el silbato como porque claro. Todavía no tengo el
rango de...
Claro, porque cuando se recibe lo que le damos... Es un silbato.
Todavía
pero,
falta
pero
alguna...
No importa. Explíquele al señor por qué el gorro de goma.
¿Por qué?
Porque no es un
gorro de goma. Primero por...
No es un capricho.
Le digo una cosa. Aunque parezca que el pelo está pegado, se puede despegar el pelo de la cabeza.
Dígamelo a mí.
Bueno. Los pelos quedan flotando, la gente está con la boca abierta, le entra un pelo.
Mucho contagio.
Se ahoga.
Gente que le sale caspa en el duodeno.
Otro tema.
Traga por tragarse el pelo.
Otro tema, piojos, la presencia de piojos. Muchos tienen piojos.
Por el
dentro
agua.
De la gorra, los piojos quedan dentro de la gorra, usted se los lleva a su casa.
Claro, de sí. Donde nunca vio salir.
Pero si usted está con el pelo libre, piojos nadan en el agua perfectamente. No van
bueno,
a morir.
Todo eso y mucho más.
Ahora, ¿y uno puede aquí en este natatorio nadar con accesorios?
¿A qué se refiere, señor?
¿Con accesorios?
Yo, cadenitas, bisutería.
Patas de rana. Ahora hay unas manoplas para poder...
Manoplas no, señor.
Sí.
Manoplas no, no permitimos manoplas. No. Ni en el natatorio, ni en los bailes que
no,
hacemos.
No.
Que viene el tipo con manoplas no, y cadenas sí. Y te fajan.
Mire, si usted en una abrazada le pega con la manopla con...
Claro. No, pero estas son de
yo
son
tengo
de
unas
goma.
Manoplas de los hooligans.
Ah, ¿de los hooligans? Sí, usted
sí.
También era
yo
de
yo era hooligan.
Antes de ser bañero.
¿Sí?
Sí, sí.
Y bueno, pero no importa, eso es una anécdota lateral que no tiene que ver con este programa.
Pero antiparra sí se puede, porque el cloro de esta pileta es...
Antiparra se puede de motocicleta pueden ser.
Sí, sí, o si no de soldador, que son las mejores.
Sí, también, o si no, lo que no se puede, que algunos en vez de antiparra se ponen, y ahora la gente se pone lo que tiene, pobre gente, ¿no?
Sí.
En vez de antiparra se pone una máscara de esa del zorro.
Sí.
¿Un antifaz?
Un antifaz,
el llanero solitario. Que le quedó del carnaval, se pone y se tiran, y después le entra el agua a los ojos. Porque, y yo le hago así con el dedo, como que no, digo, no es lo mismo.
Claro.
Y bueno, pero yo estoy acá hace muchos años.
Con el antifaz y el gorro de goma, un espectáculo.
El gorro de goma no se lo ponga en la cara. Hay gente que se lo pone al revés, el gorro de goma, y no ve nada.
Parece un luchador de titanes en el ring. Arriba va
claro.
El gorro.
Pero discúlpeme.
Bueno, todo esto, discúlpeme, no tiene nada que ver con el programa que estamos a punto de empezar.
No, lo que quería decirle es que hay demasiado cloro en la pileta, cada vez
sí.
Más cloro, no sé qué le
sí,
sucede.
Sí, sí. Toda la semana es le echamos dos botellas de agua, ¿no?
Sí. Una muy buena observación, señor.
Quedan los ojos rojos.
Sí, sí. La gente sale y parecen mutantes.
Y además que a uno le
y
queda...
Y blanca sale, porque te blanquea el cloro.
Sí, blanquea.
Ah, sí, sí, sí.
Y además a uno le queda el olor...
El olor a lavandina.
No, ese olor...
Lo que pasa es que acá
días.
Hay un
sí, pero
burro,
mata todos los todo lo
hay un arreglo con el lavandinero,
sí.
La gente de compras aquí de licitaciones, compró 2 millones de litros de lavandina.
Directamente vienen en camiones hidrantes a...
Con lavandina. Y para mí, con ese asunto, lavan dinero.
Sí.
Te queda papelito en blanco.
Ahora, yo me imagino que usted se dio cuenta que es lo que pasa, que la gente entra con mallas multicolores y sale todo con la malla blanca.
La blanca, así como... Los...
Estamos todos con mallas blancas.
Como una secta, parece que fue.
Ahora, ¿para qué tanta lavandina, como dice?
Ahora, mata todo, ¿eh?
Mata todo.
Sí,
mata todo. Ahí sí que saques el gorro, porque los piojos en lavandina mueren como perros.
Hay gente que tiene, por ejemplo, hongos en los pies. Mata todo, mata todo.
Sale. Por 10 años no le agarra ninguna enfermedad.
Sale con...
Ni nada, no le siente gusto a las cosas. Como si no viviera.
Ahora, ¿para qué tanta lavandina, como dice usted, si... Supongo que el agua la cambiarán en forma permanente, hay filtros de permanentes. Que...
No, la idea es mantener el agua todo el año.
La idea es no cambiar, justamente para no cambiar el agua, porque hay que cuidar el agua del planeta la Tierra.
Sí, sí, sí.
Yo leí en una revista francesa,
sí.
Lo se llamaba el artículo.
Sí. Mira qué bien.
Y que hay que cuidar el agua, así que nosotros resolvimos no cambiarla más.
Sí, señor,
la vamos manteniendo.
Una asamblea, llamamos a todos los socios y por
¿cuántos
mayoría...
socios tiene? ¿Cuántos socios tiene este
3.
Club? ¿Ustedes son 2?
Sí, ganamos 2-1.
Bueno, yo me voy a borrar de este club.
Momentito.
Bórrese con la bandina. Que... Bueno, Barton, ¿por qué no saludamos a nuestros...
Sí.
A nuestros amigos, mira, ha llegado gente arriba, tengan mucho, pero mucho cuidado. No, no saluden, no saluden. No. Quédense quietos. ¿Ustedes porque no vieron la rajadura que hay ahí?
en el Pullman.
No, no, quieto, quieto.
Pero ahí estuvo el yesero que disimuló la rajadura con la espátula. Sí, pero...
Además están muy mal distribuidos, porque de aquel lado
no hay nadie. No, de aquel lado no ponen a nadie, porque se sienta alguno allí.
Claro.
¿Sabés cómo cae?
¿Dónde está el muchacho aquel?
Sí, claro, sí. Cuando ve que
muchacho
está inclinado.
No, está colgado. Bueno, muchas gracias a todos los que han venido esta noche. ¿Y a quién quiere saludar, Barto?
Yo voy a saludar a la gente de PH15, que es un grupo de fotógrafos que hace trabajo comunitario, fotográfico, artístico en Ciudad Oculta, y están próximos a inaugurar una muestra en el Palais de Glass.
Una muestra de Ciudad Oculta sería un lindo oxímoron. Bien, ¿usted?
Sí, bueno, ya que estamos con fotógrafos, voy a saludar a varios fotógrafos.
¿Cuántos?
Diga cuántos, pero no diga cuáles.
Son dos fotógrafos.
Ah, ¿pero sabe cuáles?
Sí, sí.
Usted así en general saluda a dos fotógrafos.
Voy a Nora Lezano, fotógrafa, me va a hacer unas fotos ahora pronto, y Marcos, que no me acuerdo el apellido, que me hizo fotos una vez y...
Marcos Cuadros.
Es un fotógrafo bárbaro.
Muy bien.
Bueno, yo tengo saludos para el restaurante Babieca, que es el que auspicia este exitoso ciclo. Y para la gente que ha mandado correos electrónicos, para todas, hemos elegido muy pocos hoy. Gillespie, fuimos a verte el sábado a Willie Dixon, nos encantó el show, etcétera, etcétera. Dicen Martín y Cecilia, que son de San Nicolás.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Cecilia, pero otra. Hace años que te escucho, negro. El sábado en Rosario tuve la oportunidad de conocerte. Bueno, gracias por tu amabilidad. Guile y los Cabernet estuvieron maravillosos, dice Cecilia. Ulises. Che, tengo un poco de acople, ¿eh?
Sí, es en el monitor.
Ulises quiere que le cante a Natalia el tango Esclavo. Yo no puedo cantar mucho, pero Esclavo es muy lindo, ¿eh? Señores, estoy escuchando el programa en este mismo momento y recién terminás de nombrar un libro de Roland Barthes. No, recién no, ayer. ¿No?
Ayer.
Claro, sí, ¿qué me están mintiendo, señor?
No, se lo escribió en ese mismo momento.
Ah, bueno, lo escribió ayer.
Es un presente.
Cuyo título no alcancé a escuchar. ¿Podría repetirlo? Sí, era algo así como el grado, y no escucho más, el grado cero de la escritura. Uh-huh. Maestro, podía tocar pintura para pintar calefones. Sí, esto era una canción que cantábamos hace mucho. Pintura para pintar los calefones, para pintar calefones, para pintar calefones. Una cosa así. No tenía mucha gracia.
¿Y cómo seguía eso?
No, seguía todo el tiempo así. En realidad lo hacíamos sí. con un poquito más de gracia. Pero no puedo cambiar de registro. Dale.
Bueno, todos han escrito a
Había otra parecida que era toda así también.
Sí. La época del Club del Clan.
Dale.
Todos han escrito a Dolina, todos los que escribieron, no todos, a dolina@infobae.com, el teléfono es 45354000,
el lunes
programa
estaremos
se escucha
aquí.
En internet. ¿Cómo?
El lunes estaremos aquí.
Y yo voy a venir, usted también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, nadie sí. debe faltar tampoco el lunes.
El lunes paseo a la plaza, Sexto Corrientes 1660, la entrada libre es libre y gratuita.
Gracias a todos los que han venido esta noche, especialmente a los que están arriba. Yo les agradezco especialmente porque han tomado el riesgo de ubicarse ahí en una situación precaria. Digo, explíquenle a esta pareja que acaba de entrar.
No, bueno, pero...
La circunstancia, ¿no?
Pero el albañil pegó todo a la tarde y dijo que estaba fenómeno. Sí, sí.
Bueno, hablaremos hoy de Napoleón y su sobrina.
Cuidado.
La sobrina de él, sobrina sí. de Napoleón. Señores, Francia, principios del año 1807... Por esos tiempos, Napoleón, el emperador, andaba con ganas de unirse por decirlo así, a Stephanie de Beauharnais, una sobrina de su esposa, de Josefina. Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón, tenía una sobrina, Napoleón la había adoptado a esta sobrina para garantizar su educación en la corte. Estefanía tenía una figura agradable, tenía alegría, ojos azules, hermosos cabellos rubios, pero lo que en ella seducía era una mezcla de infantilismo con osadas invitaciones a la lujuria.
Señor.
Los cortesanos podían ver a Napoleón corriendo detrás de...
¿Edad de la sobrina?
Y yo calculo que no tenía 20 años, tenía 17, 18 años. Los cortesanos podían ver a Napoleón corriendo detrás de Stephanie por los pasillos de las Tullerías, era el palacio donde entonces residía Napoleón. Cada grito de la muchacha significaba un triunfo en las persecuciones del emperador. Las persecuciones lúdicas por ahora, no es que... No sucedía nada, aparentemente.
Jugando.
Jugando.
Te atrapé.
Jugando, jugando.
Bueno. Andón pirulero.
Sí. Un día Josefina observó estos juegos y le dijo a Napoleón que era un mal momento aquel en que toda Francia tenía los ojos puestos en él, andar ahí haciéndose el galante con esta chica. A Napoleón no le gustaba mucho que lo enjuiciaran y se enojó. Se hizo el enojado, pero la observación de Josefina lo hizo reflexionar y se abstuvo, al menos por un tiempo, de jugar con la sobrina. Pero para mantener ocupada su virilidad, empezó a visitar un grupete de damas que le convocaba Constant, su mayordomo, que escribió un libro delicioso, Constant, acerca de algunas aventuras galantes de Napoleón. Constant le conseguía alguna mina y arreglaba para que él las encontrara no en el palacio de las Tullerías, sino en una casita donde Napoleón iba todas las noches cuando ya todos se habían dormido. Él vivía mucho de noche, quiero decir, trabajaba incluso de noche. Cuando veía que todos en el palacio se habían apolillado, rajaba y se iba a esta casita donde Constant ya había preparado una cita. Pero una noche de febrero, hacía un frío, Napoleón al salir patinó en la nieve y se cayó de boca frente justo al puesto de guardia. Los centinelas, que no sabían de quién se trataba, se rieron de la carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Napoleón, avergonzado, comprendió la ridiculez de su conducta y decidió no salir más, quedarse en el palacio y arreglarse con las damas que encontrara allí en las Tullerías. Ahora, muy bien, Stephanie se había comprometido ya con un príncipe alemán. Todo estaba dispuesto para la boda, menos ella, que en verdad, ahora que estamos solos, ella estaba enamorada de Napoleón. Se había enamorado de Napoleón. Y en cambio detestaba a su prometido. El príncipe alemán sí la amaba a Stephanie. Era un muchacho gordo, de rostro vulgar, sin expresión.
¡Qué lindo!
Hablaba poco, demasiado tímido, se dormía en todas partes. No tenía nada que ver con Estefanía, que se la pasaba haciendo bromas picantes, corriendo por los pasillos, me lo imagino. Se llamaba Luis, el gordo, Luis de Baden, y buscaba los medios de agradar a su prometida, pero no los encontraba. A Napoleón en principio no le importaba el futuro casamiento de su sobrina, y como vio que la chica lo miraba con una mirada llena de promesas, la instaló cerca de sus aposentos, con todas las prerrogativas de una favorita. Quédate ahí, a ver qué pasa. Esta situación puso celosa, naturalmente, a Josefina, que decidió hablar esta vez con la sobrina directamente, y le advirtió acerca de la equivocación que cometería en caso de acceder a los intentos de Napoleón. Stephanie escuchó los consejos con total sumisión, prometió solemnemente no ceder ante los intentos del emperador. Napoleón, por su parte, seguro de su poder, consideró inadecuado que que su mujer Josefina y el propio Luis, el prometido de Stephanie, se sintieran ofendidos a causa de lo que ocurría, y siguió con su galanteo, sí, a total que le importaba. Le regaló a su sobrina un ropero que contenía trajes y joyas, después le regaló el territorio entero de Bisbon, después, mientras tanto seguía los preparativos para el casorio con el gordo. Estefaní resistía los lances de Napoleón, más o menos. Llegó la noche de boda, che, y fue imposible convencer a Estefaní de que recibiera a Luis en su aposento. Poco después las cortes de Francia, no tanto en época de Napoleón, pero en general a lo largo de la historia, por ahí se trasladaban en verano, en invierno, se trasladó a Saint-Cloud. Ahí la nueva pareja también se instaló y Stephanie seguía rechazando a su marido. Luis pasaba la noche sobre un sillón en la habitación, rezando, insistiendo cada tanto y durmiéndose sin lograr nada. Durante algún tiempo Napoleón continuó con su galanteo, tampoco conseguía nada, y se cansó. Eso es lo que hay que hacer. Así. Sobrevino una reacción curiosa que más tuvo que ver con la gentileza que con otra cosa. El emperador percibió la tristeza del marido, de Luis, y se creyó él la causa fundamental de esa tristeza, y decidió ayudar al muchacho. Y entonces armó una serie de situaciones para lograr que su sobrina, o la sobrina de su mujer, se entregara a su esposo. Lo primero que hizo fue invitar a Luis a sus reuniones y paseos. Lo invitaba, donde había alguna cosa, lo llevaba. Y aquel hombre poco interesante fue aprendiendo a moverse, adoptó una pose más interesante, propia de un ceremonial que llamaba la atención. Napoleón le regaló incluso algunos de sus trajes para que se vistiera mejor.
Lo produjo, lo tuñó.
Sí.
Lo tuñó.
Sí. Después lo rodeó de un montón de sus más amorosas amiguitas para que lo adularan a cada rato. En los bailongos presentaba a Luis como una amistad muy interesante. Y al poco tiempo el príncipe se convirtió en un personaje de moda. Y Stephanie, su propia mujer, comenzó a mirarlo con un poco más de pasión. Finalmente, una noche después de un baile, Luis y Stephanie fueron juntos a su habitación y Napoleón dio una orden memorable. Dispuso que en la pieza de al lado, alguna de sus amorosas amigas y unos amigotes profirieran gritos dulces nacidos del amor para inflamar el deseo de la pareja de la habitación contigua. ¡Ay, ay, ay! Gritaba, qué sé yo.
Otra.
Sí, qué sé. Y dio resultado. Luis y Estefaní no se separaron nunca. Napoleón aprobó finalmente que la pareja se fuera a vivir al Principado de Baden. Allí tuvieron varios hijos. Uno fue raptado, usted debe conocer la historia de Kaspar Hauser, aquel extraño ser que apareció, bueno, es otra historia. Pero era hijo, Kaspar Hauser, de aquella pareja, de Luis de Baden y de Estefanía, la sobrina de Napoleón. Tuvieron varios hijos, algún día hablaremos de esta historia, y que termina aquí. Hay, sin embargo, una discusión entre los historiadores. Algunos dicen que aquellos juegos entre Napoleón y su sobrina alguna vez tuvieron una resolución feliz. Y se discute eso. La mayoría dicen que no, que nunca pasó gran cosa. Pero otros dicen que sí, que no, dicen sí.
Que eran amantes.
Que se hicieron amantes. Esa es la discusión. Prevalece el criterio negativo, pero
hay algunos que dicen ¿cuánto y cuánto?
Amplia mayoría de los que dicen que no, pero de todos modos hay insuficiencia
de indicios
indicios hay, qué sé yo,
no hay pruebas,
y cuanto más pasa el tiempo más difícil, dirá usted, no, más fácil. Sabemos hoy más de los hititas de lo que sabíamos hace 50 años.
Inclusive sí, de lo que sabían
sí,
ellos.
Sí, dice usted, pero los hititas son una cosa y los amores de Napoleón con la sobrina son otra. Sí, digo yo, y me voy para mi casa. Bueno.
Bien Napoleón, me gusta la actitud que tuvo.
Estuvo bien.
Estuve,
porque hay gente que es resentida. Y cuando...
O angurrienta.
Y no todo le toca él. A él, todo para él. Y si a él no le toca, nadie. No, señor.
No.
No le toca a usted. Bueno, habilite a algún otro que se come una rosca.
Y además está usted rodeado de roscas.
Claro, que se tiene que emperrar con esa. Algunos dicen que es cínico pensar que todas las roscas son iguales. Puede ser, no son todas iguales. Pero justamente, si usted, por su situación, tiene la posibilidad de acceder a numerosos manjares, no se emperre con uno cualquiera de ellos. No se emperre, no se vuelva loco. Igual, yo le al margen quizá de esto, algún día alguien, por ahí Rolón, alguno de esos, tendrían que explicar a la gente la diferencia entre el deseo y la obsesión.
Claro.
El deseo es muy legítimo. Y la obsesión, cuando hay alguien que se obsesiona...
Bueno, la obsesión me parece cuando hay un daño.
Claro. No sé cómo es. Lástima sí. Que no está Rolón.
Yo tampoco sé cómo es.
No vino Rolón porque por ahí viene...
A ver si está... Queda
allá atrás, porque es un poco obsesivo, Rolón. Para que nos explique qué diferencia hay entre el deseo legítimo que uno tiene por una cualquiera y lo sentimos que se me lo que se dormía.
Porque... Bueno, esa es la diferencia.
Sí, ¿qué? El tono de voz.
Bueno, que la obsesión es una enfermedad.
Claro que sí.
Es lo único que tiene en la cabeza. Y el deseo.
También.
Bueno, es parecido, pero.
El deseo es. Uno puede tener deseo bien desparramado. En cambio, la obsesión le agarra con una. Ahí está una pregunta para un psicoanalista. ¿Hay algún psicoanalista en la sala? ¿Eh? ¿Le puede a uno agarrar obsesión con dos? ¿Con tres? Entonces, ¿qué diferencia hay? Ahora, ¿qué clase de obsesión tiene usted, señor, que le agarra con cualquiera? La verdadera obsesión. Permítame que le diga.
Antes era otra cosa.
Antes un tipo obsesionado con una mina le agarraba con esa mina. Y a ver, le agarra con cualquiera. Usted no es un obseso. No. Usted es yo.
Ahora con internet.
Muy bien el psicoanalista, cómo reaccionó.
Sí, señor, lo felicito.
Mira cómo se le acerca a la gente.
Sí, mira, gente pidiéndole tarjetas y la dirección, gente que va a dejar a Rolón incluso.
Algunos hasta de rodillas le están
creo
pidiendo.
Creo que es el de taller de psicología práctica.blogspot.com.
Mira vos, que está todo preparado esto. Hemos preparado este número, que no es gratuito, según se ve. Bueno, me dirigí a la discoteca para pedirle un disco que
ilustrara... Es una historia apasionante.
Esta linda historia de aquella sobrinita que galopaba por los pasillos de las Tullerías. Tullerías que ya no existen. Se incendiaron. Mucho después, ¿no? Pero, y no por culpa de esta gente. Uh-huh. El caso es que este discotecario... No
le gustó la historia, le gustó.
Le gustó la mina.
Sí.
Me dijo, ¿quién es esa mina? Mire, a mí me gustan, dice. Y me contó historias de... Yo cómo es el discotecario.
Pero no vive ella, esa mujer.
Yo le expliqué, explicó, dice, ¿sí? qué macana, dice, qué barbaridad, cuánto lo siento. y me explicó que él estaba obsesionado con una prima... todas esas cosas.
Imagine porque... cuando vi la cara que era de...
Ponía, guiñaba el ojo. Él no dice mucho, pero guiña el ojo, enarca las cejas, mueve las manos, se tapa la boca con una mano, todas esas cosas que dan lugar a sospechar que él tuvo, anda a saber qué aventuras con quién. Y me dio un disco.
¿Qué le dio?
Me imagino que tendrá mucho que ver con esto, Napoleón.
No me dio ningún disco. El disco lo traje yo al final.
¡Epa!
Es un lindo vals que se llama Romántica. ¿Romántica? ¿Quién era? Bueno, Estefaní, la sobrinita de Josefina de Beauharnais. Y el vals es muy lindo. Lástima que lo canto yo, pero está Federico Mirraji con su trío, y están ahí también Karina Biorlegui, Ruta Taguile, que cantan 4 o 5 compases. Está Moreira, están Ale, Martín, que cantan los últimos compases del vals. Mirá vos, qué raro. Romántica es un lindo vals.
¿De qué autor?
De Manzi. Así que vamos a escucharlo ahora mismo en homenaje. Fue escrito, Manzi lo escribió seguramente, en homenaje a Estefanía de Guarnet.
No sé, la verdad que no.
Seguro.
¿Y la menciona la letra?
No la menciona, pero justamente para no armar lío.
Bueno.
Adelante.
Romántica, incurable te recuerdo. Esa noche entre las luces de la fiesta nos juramos amor mientras la orquesta bebía en los latidos de aquel vals. Romántica, incurable te recuerdo. Nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaban de ternura. Entornados detrás del antifaz, serpentinas del vals que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del vals que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca como un seso feliz del carnaval. Saber que no está.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible. Romántica.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Llámanos, 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible desde el paseo a la plaza de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Y hay una información que quiero comentarles, que Cabernet se va a presentar en La Plata el viernes.
El viernes.
El viernes próximo, viernes 8 a las 9:30 de la noche en Notorious, pero de La Plata.
Notorious, la sucursal Notorious de La Plata.
Que está en 51, entre 4 y 5. ¿Sí? Allí, muy viernes bien. 21 a 30.
Tengo una cantidad de mensajes.
¿Ah, sí?
pero que es escandalosa, ¿eh? Hola Alejandro, soy Erwin de Neuquén, o algo por el estilo.
Sí.
Vine a verte.
Edwin. Especialmente familia Erwin, los de Dallas.
No sé si es Erwin, especialmente Edwin. A vos y a tu equipo, ¿eh? Y dice, ¿puede ser una foto de recuerdo?
Puede ser. Camilo Baraíbar es el autor de Médanos, este libro de Trilce que hemos recibido. Dale, Barton, dale, dale.
Aquí dice, hola, somos Andrés y Ana. Hola. De Bahía Blanca.
¿Quién?
Andrés y Ana.
¿Dónde está? Momento. Vamos a...
¿Dónde están?
Ah, bueno, ah, sí. Acá hay algo raro, ¿eh?
¿Por qué? Si están allá sentados.
¿Cómo? Ah, bueno, porque yo no los veo. Bien.
Y mire lo que le recomienda.
¿Qué?
Que Ana le dice que por su garganta tiene que chupar jengibre.
Claro, yo ya le expliqué. Claro,
que sí, es un antibiótico natural.
Le sí, explico claro. Cómo es la
fórmula.
Sí,
lo sé yo, lo saben todos, pero no los... los gérmenes patógenos no que se niegan a marcharse.
Tecnología milenaria, es otra historia.
Bueno, Alejandro, somos Antonella y Beatriz, hija y madre. Estamos festejando nuestro cumpleaños con vos. Venimos desde Seiza. Mandanos saludos. ¿Dónde están la madre y la hija? ¡Qué lejos están! Bueno. ¿Quién lo hubiera dicho? Gracias.
¿Cumplan niños el mismo día?
Y el mismo día para evitar gastos.
Ah, bien.
Patricio.
Hola.
De Saavedra. Anoche fui a comer a la famosa casa de comidas rápidas donde la hamburguesa es la comida destacada. Le pedí una y me dijo que no tenía. ¿Estamos todos locos?
¿Cómo que no tenía?
No sé.
Bueno, desde el año 1992 escuchamos el programa, es la primera vez que podemos presenciarlo en vivo, etcétera, etcétera. Anoche también estuvimos, así que en realidad es la segunda. Somos Cristina y Pablo de Concordia, Entre Ríos. Feliz día para todos, dicen. Bueno, muchas gracias.
Bueno, de Entre Ríos también está Flor, pero en este caso de Paraná, Manolo de Lima, Perú, y Lucía de Rosario.
¿A dónde está Manolo de Lima, Perú? Se ha ido, lamentablemente. Está, bueno, muchas gracias.
Allí están, que mandan, bueno, saludos a sus tierras natales. Dicen que están enamoradas de Gillespie.
Bueno. Somos tres estudiantes de locución de Éter y venimos a observarlo para un trabajo práctico de expresión corporal.
¿Cómo?
¿Dónde están? Con Daniela, Grisel y Rocío.
No sabe lo que son los exámenes de expresión corporal.
Ah, Aliberti sí. Los toma.
Los toma Aliberti sí. En calzoncillo.
Vengan para acá. Vayan para allá.
Agustina del Viso dice, hoy me reencontré con un amigo y terminamos besándonos. Ahora me siento confundida.
¿Por qué?
Y porque por ahí no esperaba el beso. Está confundida, quedó confundida.
No sé qué, confundida con qué.
No sabes, pensado que era se otro. Estaba en otro estante, estante que dice amigos. No estaba en estante que...
Si yo me voy a fijar en qué está la gente para andar dándole un beso. Bueno. Tanto escándalo por un beso.
Estaba catalogado de amigos.
Ah, catalogado, que... Okay,
escúcheme, la besó, usted tiene la biblioteca chondesa.
La mujer
todo mezclado. Todo mezclado.
Yo tengo todo tirado por
sí.
Ahí.
Uno se tropieza con amigos, claro, amantes,
sí.
Novias.
Sí, mejor así.
Pero escúcheme.
Sí, uno tiene a alguien en su brazo y ustedes qué eran.
La mujer, es muy importante esto, no mezcla las cosas, tiene muy definido.
¿Qué le dijo?
Dice, a usted lo quiero como amigo, al estante, amigo. A usted, no, como amigo no, al otro estante. Hay dos, no se pueden, genera confusión, punto.
Vale. Somos Lu, Elena, Gaby, Graciela y Juan. Saludos para Melina, que se quedó estudiando, etcétera. Bueno.
Fabiana, Pablo y Silvana de Río Gallegos le mandan saludos a Luis Salazar.
Hola, Dolina, mi hermana. Hola. Gloria tiene una... quiere tener una noche de lujuria contigo, si le podés tocar...
¿Qué?
Sí, como es en una noche de lujuria, me imagino que sí.
No, una canción. Apoya tu cabeza sobre mi hombro.
¿Qué otra?
Por algo hay que empezar. Apoya tu cabeza sobre mi hombro. ¡Oh! Oh, oh. ¿Se acuerda?
¡Qué lindo!
¡Oh! Oh, oh.
Muy bien, al estante de Noche de Lujuria, ¿eh?
Sí. Dolina, Dolina, Dolina. Soy Marita, Orlando será. ¿Y quién? ¿Cómo? Obando.
Obando.
Bueno, bueno, no se enoje.
Sí. No se enoje, en todo caso, escriba la B. Aquí se lo doy al escribano.
Orlando, Marita Orlando. Una R y una L, Orlando.
Orlando. Acá si el escribano dice Orlando, es Orlando. No puedo hacer nada por usted.
Al estante de Orlando.
Quiero que le dediques a Pamela Connor.
¿Con?
Y Martín.
A ver, escribano, por
y
favor.
Y Martín Jacob. Un viva León de Francia. Los queremos un montón. Son gente de Bahía Blanca. Muchísimas gracias por venir. Dale.
Hola, somos Ana Marisa, Mario y Adrián. Logré traerlos para que vengan a verte. Saludos, somos de Montevideo.
Vale, felicitaciones por tu programa, etcétera. Soy de Neuquén, me llamo Gabriela, es la primera vez que vengo a verte, pero te admiro muchísimo. Saludos para Katy y Anita, que te escucha desde Neuquén.
Muy bien, una enigmática persona llamada L.
¿Llamada cómo?
L, una L. Le dice, ¿me dedica alguna canción que hoy es mi cumple? Una enigmática persona llamada L.
L.
L. Te saludo en tu día. L. Pregunto quién será. L. Reviso mis papeles, pero no encuentro nada. Ay, L, ¿dónde estás? L, por favor, no te vayas. Ay, mi L, métele, que me voy a morir. L, aquí están mis pasteles. Viene, ay, por siempre, jamás.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, L? Vamos, che. Allá está. Ay, L.
Hola, L. Uy, está acompañada.
Bueno. Está acompañada por R. Me gustó eso de los pasteles que le preparo. Sí, qué romántico.
Sí, sí. Pasteles.
Y gastronómico, sí, sí. Cocinero.
Los pinceles, está bien también. Ah, no dijimos nada de pinceles ni de nada.
Hola, negro. Somos Georgina Mendoza, Javier de San Juan. Estuvimos en Córdoba.
Pasaron por Santa Fe.
Con vos, sí. Cuando éramos estudiantes en el Teatro Real y el Libertador.
¿A dónde están?
Hoy vinimos.
Hola.
En La Pampa. Hoy vivimos en La Pampa.
Creo y que le
vinimos
país a ver a Buenos Aires. Recorriendo la patria.
Catamarca y Salta, Santiago y San Juan. Hospital de Niños, Hospital Durán.
Corriendo la patria, es una chacarera que nombra lugares, ¿no?
Pero sin un criterio de acotar.
Ninguno,
¿no?
ningún criterio. La gracia es no tiene ningún criterio.
¿Pero y que siempre termina con la sopa en el hospital? No.
No.
Lugares que pueden ser desde un lugar minúsculo a una provincia.
Ay, mina clavero, ay, quemú. Colombia casero, Paraguay, Perú.
¡Eso!
No, la acabo de inventar, qué sé yo.
Gloria de Belgrano dice, Dolina, el miércoles quise ir a cuidarte, pero la gente de la radio no quiso darme la dirección de tu casa.
Qué malvados.
Dice, ¿estuvieron bien o no?
¿A dónde estás?
Gloria Belgrano.
Bueno, señores, es la hora de... Ya está, no tengo más mensajes, es la hora del noticiero y nada.
Sí, en algún momento va a sonar el top.
Va a sonar el top de la... Mira cómo se llenó arriba a pesar de que dijimos el peligro que esto entraña.
Sí, la gente... No,
ahí sonó el no top, pero sonó más tipo pip que top.
Big. Señores, noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 6 décimas. Citan a De Narváez en la causa por la efedrina. El diputado fue llamado a declarar el próximo lunes. Será como testigo en la investigación que lleva adelante el juez Fallonato Márquez. Deberá explicar sobre las 3 llamadas que se hicieron al celular de un imputado desde un teléfono que figura a nombre del empresario. Dos jóvenes murieron al chocar una moto contra un camión. El fatal accidente sucedió en la localidad tucumana de Banda del Río Salí. El camión detuvo su marcha en el kilómetro 12 de la ruta 9 en un semáforo en rojo. Detrás venía la moto, que no logró esquivarlo y dio de lleno contra la parte trasera del rodado. En Estados Unidos renunció un juez de la Corte Suprema. El magistrado liberal David Souter anunció su dimisión tras 19 años en el cargo. Lo hizo a través de una carta dirigida al presidente estadounidense, quien ya se encuentra en condiciones de elegir a su reemplazante. Obama prometió realizar consultas a demócratas y republicanos antes de tomar una decisión. Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 6 décimas, humedad 73%. Radio 10, la radio. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1:00 a.m. en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy pobre como una rata. Nuestra sección destinada a resolver los problemas económicos de nuestros oyentes.
Ah, muy bien.
Nos llaman muchos y me dicen, mire, estoy en la vía. No tengo un mango.
Es la crisis mundial,
todo eso, el dengue, la influencia porcina.
¿Influenza?
No, la influencia, porque me dejo llevar por el chancho, que es un cuñado, que me hace hacer pésimos negocios. Bueno, entonces, tenemos acá cómo dedicarse a otra cosa para aumentar los ingresos.
Bueno, yo soy
familia.
Un defensor de la autogestión.
Ah, muy sí, bien. Señor, yo también. ¿Qué es?
Hacer cualquier cosa.
Sí, señor.
Esa sería la definición.
Claro.
Por ejemplo, inventar algo.
¿Pero inventar qué? La penicilina.
Yo hice títeres. Claro, usted... Vendía títeres.
¿Vendía títeres, sí, por la calle?
Espectacular, me fue bárbaro. Con un pedazo de tela.
¿Los hacía usted misma?
Los hacía facilísimo. Yo vendía el de Bianchi. El de Carlos Bianchi.
¿El títere de Bianchi?
Sí, con un mate y le ponía, claro, un poco de algodón alrededor.
Alrededor y lo movía.
Pintaba los ojos, dos botones.
¿Y qué libreto tenía? Siempre decía que era amigo de
Yo Ischia. Soy manager, no me claro, no quiero opinar no, cómo forma el equipo, claro, y todo eso.
Y todo eso. Y sí, siempre enojado con personas que no se sabe quién es.
Se levantaba desde las conferencias de prensa y se iba al
títere. Sí, hizo bien. Bueno, aquí tenemos una lista de profesiones.
Ah, usted va a dar directamente una lista.
Directamente, lista para que la gente empiece a trabajar de otra cosa y terminen de una vez.
Sí, bien. Porque hay mucho emprendimiento ahora de hacer jabones.
Sí, señor.
Velas
para santos.
Mucho emprendimiento de hacer jabones.
Sí, sí.
Muy bien,
sí,
¿no? Muy mire, bien. No sabía.
Mire, Federal.
¿Sabe cómo empezó?
Sí. Así.
Así.
Bueno, muy bien. Acá, a ver si le gusta esto. ¿Corte y confección? No.
No, no me gusta.
No. Administración de empresa. Mire, le leo toda una lista.
Administración de empresa.
Pero eso no es un
arrancar.
Emprendimiento para ganar plata mañana. Administración
de empresa. Sí, yo quiero mañana. Pero este es el que más me gusta. Detectivismo.
Eso es espectacular. Lo más divertido, la profesión más divertida. Detective.
Una actividad fascinante y lucrativa que cada día es más solicitada por particulares y empresas privadas.
Buchón.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el detective? Ahí hemos leído en la puerta,
sí,
que decía Philip Marlowe. ¿Es usted?
Sí, exactamente.
Bueno, mire, venimos a encomendarle un trabajo.
Es un trabajo,
bueno, muy bien,
complicado, no es para cualquiera. No.
Está bien, señora.
Nosotras...
Soy el socio del señor.
Sí.
Ah, discúlpame. No te había observado bien.
Muy bien.
Tenemos dos problemas. Primer problema.
Sí.
Tenemos una empresa, nosotros fabricamos velas.
Sí.
Uh-huh. Nos faltan velas. Alguien se está robando las velas.
El stock cada vez está en las cajas vacías.
Uh-huh. Y eso que nosotros a todos los empleados, cuando salen, lo revisamos.
Sí.
¿Cuántos empleados tiene? Lo revisamos bien revisado para ver si no se llevan escondida ninguna vela. Porque usted no sabe lo que llegan a hacer para llevársela. Sí. Y sin embargo, nunca pudimos dar con el culpable y nos faltan velas. Segundo problema.
Sí.
Espere que voy anotando.
Sí, anote, Philip. Nuestras esposas nos parece que nos engañan. Punto. No tengo más nada que decir. Sí.
Pero discúlpeme, eso no tiene que ver con su economía. Usted lo preocupa más allá de su economía. Hay dos problemas aquí.
¿Qué le dije?
Hubiéramos dicho tres si eran tres. Eran
dos.
Usted me parece, para ser detective, bastante ganso.
Tenemos dos problemas.
Vámonos.
O tres si quiere.
No, si repite de vuelta, me voy.
Quédese. Tiene tres problemas.
¿Cuál ahora?
Ahora tiene otro porque voy a resolver su caso y usted me va a contratar.
Bueno, y eso es un problema.
Contale, porque si no va a seguir hablando.
Bueno, ¿cuál de los temas desarrollo? ¿Cuál quiere que desarrolle?
Primero, el de las velas no tiene mucho más datos.
Necesito explayarme. Le pido
contale el de nuestras mujeres.
Usted quiere
y
hablarme.
Hay que ver si no están interconectados.
Interconectados.
Sí, estos dos, tres problemas.
Vamos a ir juntando los indicios.
Muy bien. ¿Quiere que le dé todos los datos?
Contale.
Necesito contar bien toda la historia.
En el principio, yo me escapé de mi casa a los 2 años.
No, pero empecé un poquito después.
Acá hay que contar la historia porque en los detalles está la riqueza, ¿de acuerdo?
Está bien. Adelante.
Bueno, no se engañan, creo.
A los dos, dice usted.
Sí.
¿Y cómo se dieron cuenta?
Por ahí le engañan más a uno que a otro, no podemos saber.
No hay un medidor.
Un engañómetro.
Sí.
Ay, a vos te engaña más, porque no sabemos. En realidad ni siquiera sabemos si nos engañan. Por ahí no. Pero,
dado que nosotros tenemos una empresa que es privada, particular, somos los dueños, ¿de acuerdo?
Sí.
Tenemos libertad de horarios, somos
bien,
los dueños,
señores, sí.
Los dueños, podemos hacer lo que queramos.
O sea, no es que nadie nos va a venir a decir, ¿a qué hora llegaste?
Entonces, ahora, como estamos perseguidos...
¿Por quién?
No, estaba perseguido con mi amigo, con Rubén.
Con esta idea de que nos engañan y que nos roban las velas.
Nos escapamos de la empresa a cualquier hora. Y caemos de sorpresa en nuestras casas. Que siempre están vacías.
¿Vacías de todo objeto?
No.
No, vacías de esposas. Pero no, sí. No agarra una. Es un ganso.
Usted continúe con su relato que yo le voy preguntando, porque
bueno,
cada detalle es fundamental.
Bueno, vamos, yo voy a mi casa y no está mi esposa.
Y yo voy a la mía y no está tampoco la esposa de él. No digo, no está mi esposa tampoco está.
Y ahora discúlpeme, ¿y cuando usted se va de su casa?
Sí.
Cuando llega no está, pero cuando se va.
¿Tampoco está?
Tampoco está, seguro. Va, no sé.
Va, durante
el... Por ahí da la casualidad que justo cuando yo me voy, ella entra, pero no lo podemos saber.
¿Cómo no lo puedes saber?
No, la, y no importa, no, tampoco.
La idea nuestra, la estrategia a seguir, es alguien que desde la casa de enfrente, munido de herramientas sofisticadas de espionaje, por ejemplo, un catalejo, observe qué es lo que pasa.
Y obtenga fotografías, señor. Usted que tiene amigos fotógrafos, que lo saludó y todo hoy. Obtenga fotografías que nos permitan divorciarnos de esas malas mujeres. No solo por engañarnos, sino por afanarnos las velas también.
Ahora, un detalle fundamental. ¿Ustedes viven cerca el uno del otro?
No lo sabemos.
Nunca hablamos de dónde.
Nunca hablamos de esto.
Yo estoy viviendo, ¿viste, Juan B. Justo? Cerca de Avenida Crovara.
Ah, sí. Bueno, ¿dónde hace esquina con Avenida del Trabajo?
Exacto, ahí estoy a dos cuadras.
Ay, justo donde vivo yo.
Bueno, la calle Sapiola.
Cuando se convierte en Cuchacucha.
Sí, exacto.
Ahí, exactamente. Ahí. Vivimos cerca de uno del otro, sin saberlo, ¿eh?
Ah, mire usted.
Porque no habíamos hablado de tantos temas, pero menos de ese.
Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Me voy a instalar en la casa del señor para espiar desde ahí su casa.
Claro, y después
y en su casa
espía la mía.
Para espiar la del señor.
Y lo mejor, ya que está en la casa del señor, espía la del señor. Que va a sacar foto más nítida. O sea, que cuando usted está en la del señor, espía la mía.
Sí, señor.
Y cuando está en la mía, espía la del señor.
Exactamente. Nunca se puede espiar si usted está en otro lado.
Me parece que
la terceridad.
Rubén, creo que hasta ahora excelente, una estrategia perfecta.
Lo que es haber estudiado, ¿no? Sí. A mí no se me hubiera ocurrido nunca.
Muy convincente, me parece que este es el hombre, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y
me tengo que instalar. No sé en qué casa primero. Si quiere, me instalo primero en su casa para espiarla del
señor.
Bueno,
instálese en mi casa. Mientras yo no estoy, se va a instalar.
Sí, yo voy a vivir ahí una temporada.
Bueno, listo. Tome, esta es la llave.
Muchas gracias, ¿eh?
Aquí estamos en nuestro trabajo, ¿eh?
Sí. Es el primer día del detective. Estoy ansioso en ver...
Claro. Y también el primer día que estamos... que no tenemos necesidad de ir a nuestra casa.
Sí, no, ¿sabes lo
que caer de improviso.
Lo tranquilo que estoy acá en la oficina atendiendo a una persona que está vigilando.
Claro. Ahora, lo que sí te digo es que las velas siguen faltando, ¿eh?
Sí.
Mira, contá este paquete de una docena de velas, tiene 8.
Bueno, después solucionamos este segundo tema. Primero
están faltando 3.
Bueno. Primero vamos con lo más importante, que
bueno,
el tema de nuestras esposas.
¿Querés que lo llamemos por teléfono?
Hay que llamarlo por teléfono urgente.
¿Él dónde estaba? ¿En mi casa?
Él arrancaba en tu casa, arrancaba a las 4 de la tarde, son las 4 y 5.
Pero estaba espiando a tu mujer.
Sí.
Bueno, llámalo vos entonces.
Muy bien.
Ah, ¿tenés el número de mi casa?
No, no lo tengo, el número de tu casa.
Bueno, yo lo llamo.
Pero
te paso a vos.
Bueno, ahí llama.
Toma.
¿Hola?
Hola, sí, detective.
No me hago llamar detective.
Pongamos un nombre de fantasía entonces.
Soy Philip.
¿Habla Philip?
No me hago llamar por mi nombre.
Pongamos un nombre en clave, porque vamos a hablar todo el tiempo, ¿de acuerdo?
Soy el señor X.
¿Habla el señor X?
Sí.
Muy bien. Habla Garfold.
¿Quién es Garfold? No, equivocado.
No es mi verdadero nombre.
Equivocado, señor. ¡Clan!
Escúchame, mientras vos hablás, como la conversación va a ser larga, yo voy a aprovechar y me voy a ver a algún amante que tengo.
Espera,
Esperando que me atiende siempre en la casa.
¿No me esperás dos minutos? Andá.
No, vos hablá con el tipo. Yo voy a ver a esta mujer que es muy loca.
Bueno,
y pues... muy lujuriosa, ¿eh? Pero ah, vos... basta el mínimo gesto para arrastrarla al lecho. Permiso, adiós, hasta luego.
Esperá, esperá, llama a tu casa que no sé tu número.
No, yo no voy a mi casa, voy a la casa de mi
pero
amante.
Llama que está el detective.
Ah, ¿qué, cortó?
Sí, cortó.
¿Hola?
Hola, sí. ¿Habla el detective?
No me hago llamar.
No me acuerdo el nombre. ¿Cómo era el nombre?
X.
X, bueno, no es mi verdadero nombre, pero me voy a llamar Garfield, ¿de acuerdo?
Correcto.
¿Novedad?
Bueno, aquí tengo muchas novedades.
Para eso es lo que quería escuchar.
Pero, ¿sabe qué? Las novedades no son en su casa.
No, y usted iba a observarla de enfrente.
¿Usted?
Ah, era mi casa la de enfrente.
Discúlpeme, ¿su señora es una pelirroja?
Sí, un fenómeno, ¿eh?
Usted sabe que en este momento estoy observando, está entrando un señor con cuatro velas.
¿Cómo? ¿Con cuatro?
Cuatro velas.
¿Velas? Muy bien, ya me empiezan a cerrar algunos cabos.
Oiga, ¿su mujer baila danza árabe?
Sí, es la campeona latinoamericana.
Bien. Ay, qué bien baila, discúlpeme.
Sí, no, es espectacular. Pero usted, ¿por dónde la está viendo?
Estoy viendo a través de... con mi catalejo y con mi cámara infrarroja.
¿Se mete por la ventana y ve?
Todo, atraviesa las paredes.
Bueno, cuénteme, ¿cómo está vestida?
Oh, si viera esto, ¿eh? No está vestida.
Qué papelón.
No hay indicios de vestimenta.
Me da vergüenza ajena que esté así.
Tampoco
desnuda
el sujeto.
Delante del tipo.
Sí, está desnuda delante del tipo.
Qué desubicada.
¿El tipo tiene una vela en la mano o no llego a distinguir?
Bueno, muy bien, no, sí. No se haga problema.
Bueno, ahí veo que se va, está escapando por la ventana, corre.
Saque fotografías porque necesito las pruebas para el divorcio.
Tengo todas las fotos, no se preocupe, nos reunimos en mi oficina.
Muy buen trabajo.
Ah, aquí estoy de nuevo.
Ah, volviste, tengo novedades espectaculares.
¿Qué tal? ¿Sí? ¿Hablaste?
Pero claro.
Yo estuve en casa de mi amante.
Bueno, novedades espectaculares.
No sabes lo que es esta amante que tengo. No digas nada porque es casada.
No, claro, tranquilo.
Es casada y se llega a enterar el marido.
No pasa nada.
Marido es un estúpido, me dijo ella. Me lo dijo esta misma tarde, me lo dijo.
No pasa nada, querido. ¿Querés que te cuente?
Sí, contame.
Te morís. Tengo todo.
A ver.
Primero, mi mujer está bailando danza árabe.
Oh, qué buena noticia.
No, es espectacular. También me enteré que es pelirroja. Bueno, yo ya lo sabía, mi mujer, en definitiva.
Bueno, uno a veces está al lado de una persona y no se da cuenta que es pelirroja hasta que otro se lo dice.
¿Sabelo?
Ah, sí. A mí me ha pasado tantas veces.
¿Sabes lo que hizo la desubicada?
¿Qué?
Se desnudó adelante del hombre. Seguramente un extraño.
¿Estás seguro de eso?
Bueno, el hombre
sí
entró con cuatro velas en la mano.
Qué raro, ¿no? Porque
sí, es raro.
Realmente, nada.
Cuatro velas en la mano. ¿Y ella le hizo un show árabe?
Él por lo menos sacó fotos. ¿El detective?
Tiene miles de fotos.
Entonces...
Yo me divorcio, el tipo bancana...
Yo también me voy a divorciar porque ahora mismo le voy a decir que pase a mi... Me dijo que iba...
No, en este momento está en tu casa.
¿Mi casa? Entonces... No, en mi casa no.
Es la suya.
Le voy a decir que vaya a tu casa para...
Está en la suya viendo la mía.
Hola, novedades, no, bueno, novedades.
Hola, sí, detective,
hola.
¿Es usted?
¿Me
sí
copia?
Sí, sí,
¿qué, pero ¿qué estás llamando por Handy ahora?
¿Dónde está?
Atento. Atento, ¿me copia?
Sí, ¿por qué sí, no me avisó sí que tenía candy y lo tuve que llamar por teléfono claro, yo?
Discúlpeme, me metí en su casa porque ya su señora dejó de bailar danza árabe y se fue, no sé a dónde. Y
¿a quién le habla de los dos?
A usted le estoy hablando.
¿Y cómo me llamo yo?
Garfield.
Sí, señor, correcto.
Me metí en su casa para espiar la casa del señor de... ¿Está en línea?
¿Cómo?
Estoy acá, tenemos un teléfono
triple doble. Handys, ahí.
Atento.
Compramos un sistema de handys para este asunto, sí.
Así que ya estoy en posición.
¿Por qué no observa de paso lo que sucede en mi casa?
En su casa no pasa nada.
¿Cómo no pasa nada?
Si él estuvo toda la tarde en su casa.
Pero sigue observando, algo va a pasar.
Estoy viendo a su señora como esperando a alguien, ¿puede ser?
Y puede ser que esté esperando a alguien, pero se ve que el amante no llega.
Está en la puerta fumando.
¿Negro?
Sí.
Voy a ver el tema de los fletes.
Bueno, bueno.
Porque hay que hacer el embarque de velas a todo Luján.
Bueno,
la Basílica.
Yo mientras tanto sigo hablando acá con Coso.
Listo, voy a... ya vengo, ¿eh?
Dígame, Marlon, cuando venga el amante de mi esposa...
Yo le aviso enseguida, yo estoy en este momento con la cámara preparada.
Claro, eso es lo que le iba a decir, sáquele muchas fotos.
Apenas
me
llegue
hace
alguien...
Cuatro... Sí. Cuatro apaisadas me hace.
Sí. ¿Cuánto? ¿De 10 por 15 o 18
por 15? Sí,
10 por 15,
pero que esté bien el tipo, se vea bien todo. Que se, quiero que se vea bien todo. ¿Me
todos los detalles? ¿Sí? ¿Cómo no?
Bueno, bueno.
Disculpe, a ver, espere.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay,
llegó un flete a su casa.
Me agarra la ansiedad. ¿Un caballo?
No, un flete. Acaba de estacionar un camión, baja un señor con 8 velas.
No me diga. ¿Y mi esposa?
Bueno, su esposa se le sube a caballito.
No me diga eso, por favor.
Y bueno, en este momento...
Sáquele foto, sáquele foto.
Este es el Carlos Pellegrini.
Claro. ¿Esa cómo está? ¿Qué tiene puesto?
No sigo a distinguir. Es un hombre...
¿Es un hombre?
Es un hombre. Un hombre con cara... de imbécil.
Para ser el amante de mi esposa, imagínese. Bueno, sáquele muchas fotos, por favor.
Tengo todo, ¿eh?
¿Todo?
Tiene todas las pruebas para divorciarse.
Bueno, le agradezco muchísimo, Marlo. Le agradezco muchísimo.
Ya hablaremos de esto.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Ay, qué laburo. Vos sabés que tuvimos que cargar todo el flete.
¿Ah, sí?
Sí, 20, 30 cajas que teníamos...
Novedades, mandadas. Tengo novedades.
Me está cargando.
Puedo
creer.
Sí, el detective Philip Marlowe obtuvo fotos de mi esposa con un imbécil.
¿Cómo?
Sí, sí, que jugaban al caballito.
No te puedo creer.
Sí, sí, ella... cabalgaba en este hombre como si estuvieran corriendo el Gran Premio Carlos Pellegrini.
Ah, mirá que raro. ¿Y alguna seña particular más?
No, el hombre tenía cara de imbécil, como acabo de decir. Eso es una seña bastante particular. Y bueno, quedó en que venía para acá y nos iban a traer las fotos, las mías y las tuyas.
Muy bien.
Vamos a poder divorciarnos y casarnos con quien nosotros... ¿Con quién podíamos casarnos? Bueno, no importa.
¡Abran la puerta!
Momento, sí. Señor.
Momentito, ¿quién es? No le abro a cualquiera.
No le abrimos a cualquiera.
¿Quién es?
No le puedo decir.
No le puedo abrir.
Soy...
¿Quién es?
Tengo un nombre de una letra. Vamos, piense.
P.
No.
P de Philip.
No.
Philip Marlowe.
¿Quién es?
Un poco más cerca de la Z.
X.
Claro, señor.
El X no sale.
¿Por qué no dijo?
Ya no olvidé hasta Bariloche. Me abre la puerta, por favor.
Sí, pase, por favor. Lo estamos esperando ansiosamente.
Por favor, escúcheme. Por favor, muéstreme la foto.
Queremos novedades.
Espere, espere. Tengo los dos casos resueltos.
Ah, esto es espectacular.
Bien.
Hemos descubierto a los ladrones de velas. Son dos.
Seguramente fanáticos que van a Luján todos los días.
Te digo una cosa, en cuanto le vea la cara, van en cana, ¿eh?
Sí,
van,
sí.
Yo no les perdono la vida.
Sí, señor.
La guita
sí,
que
señor.
Nos hicieron perder.
Sí.
El mismo que roba las velas sale con su mujer.
Ah, esto es un doblete espectacular.
Y el mismo que roba las velas sale también con su mujer.
¿Cómo? ¿El mismo sale con la mujer de él y con la amiga?
No. El mismo es diferente.
Ah, empiezo a entender.
¿Cómo? Póngase, clarifico un
te
poco.
Dije, te dije que este tipo no agarraba una, loco.
El mismo es diferente a usted, pero es muy parecido a usted.
Aclare, por favor. Sí. Muéstrenos las fotos.
A ver las fotos, por favor.
A ver
las
fotos.
¿Qué tiene
la...
para decir sobre esta foto? No, perdón.
No, ese
esta.
Es usted.
¿Qué es una foto de usted mismo?
Carné de pileta de Villa Vallejo.
¿Quién es que está de jockey?
Mire esta foto.
Es
¿Ese sos vos?
Soy yo, sí.
¿Ese sos vos?
Esta foto, ¿qué tiene que ver con...?
Y atrás se ve mi mujer, la pelirroja.
¿Cómo la pelirroja?
Yo diría más bien abajo.
Esta es una, que es la que fui a ver yo ahora. Es esta que,
sí, la que
me
la
dijo
que, a ver ahora
que es... el marido es un imbécil.
Es igual a mi mujer.
¿Qué casualidad?
La pelirroja, Ana. ¿Sos vos?
No soy yo, este no soy yo. No,
escuchame.
Puedo...
No, la fotografía no puede estar trucada.
Son 20 fotos donde está tu cara.
No, 20 no, tengo 200 de esta, le hice copia paisada. Como me pidieron.
Niego todo, categóricamente.
Te estoy viendo todas las fotos, 200 fotos, está tu cara.
Esa foto, esa otra que tiene ahí.
Y mire cuántas velas tiene.
Cuatro velas tiene
las
la mano.
Las cuatro velas que
las
le veo.
Las 10 velas que faltaban de la docena.
Había 8 y faltaban 4.
Bueno, pero hay más novedades. Hay más novedades.
A ver.
Mire esta otra foto.
Pero esa es...
No, esa es mi mujer, discúlpeme. Ah.
Pero ¿por qué no saca esta la foto correcta, señor?
Mire esta escena con el flete estacionado en la puerta.
Es igual al fletero el hombre.
Sos vos. Y esa es mi mujer. Así que eras vos el que me engañabas con mi propia mujer.
No, no.
Era
no.
La única posibilidad.
Te lo voy a explicar. Después que vos me expliques antes, porque fuiste primero.
No, disculpame. No, en realidad vos explicame primero, porque no. A lo mejor todavía
el
no
primero
lo tengo
de
decidido,
los casos.
Pero a lo mejor yo te engaño porque sabías que me engañabas.
En realidad yo no sucede nada entre tu mujer y yo.
En realidad entre la tuya y yo tampoco.
Sí.
Es una simplemente un malentendido.
Mira las fotos.
Truco.
No, acá no hay truco. Pero discúlpeme, mientras ustedes resuelven el caso, yo tengo que hacer un trámite urgente. Si me aguardan, supongo que en 2-3 horas estoy por aquí otra vez.
Bueno, muy
¿puede
bien,
ser? Ustedes van resolviendo. Escuchame, no sé si quieren pelear.
Rubén, mira la foto, estoy a caballito. No estás jugando a la mancha.
Me avergonzaste, mirá lo que
pero
hiciste con mi mujer.
No hay ninguna que estemos...
¿A vos te parece?
Yo ¿y vos lo que hiciste vos?
Pero yo no
te
sabía,
sabía
que era tu mujer.
Y vos le prendiste las cuatro velas.
Pero yo pasaba por la vereda, ella estaba barriendo, se desnudó y empezó a bailar árabe.
Bueno, ¿y tu mujer?
Y me dice, ¿no quiere pasar para adentro? Le digo, sí, pero no me dijo que era tu mujer.
Yo estaba con el flete, acomodando las velas, se puso de espalda y dijo, ¿no quiere subirse a caballito?
Y vos tuviste que ir.
Y bueno.
Pero che, no tenés ninguna resistencia ante la tentación.
Ah, espera un poquito. ¿Dónde fue el detective?
Dijo que tenía... un flete. No, no sé. ¿Dónde fue? ¿Por qué no llamaron por teléfono?
Yo tengo una sospecha. Mira si es que está con nuestras mujeres. Con esa carita que tiene.
¿Por qué no vamos rápidamente corriendo y lo sorprendemos con las manos en bueno. Las masas?
Sí. ¿Qué te dije?
Así,
míralo.
Así, dale, vamos, Ana.
Así
mirá.
Te queríamos agarrar.
Sacándole fotos de nulas.
A nuestras dos mujeres juntas, sí. En el medio de la calle.
Señores, es verdad. El caso está resuelto.
Sí, no, está resuelto. No. Usted, ¿y esas velas que tiene en el bolsillo, dónde las sacó?
Les dije que iba a resolver los tres casos. Y he resuelto hasta mi propio caso.
Mejor que tengas una buena explicación.
¿Cuál es su caso?
Mi caso es el adulterio de sus mujeres.
Y ese es el caso que le planteamos nosotros.
Claro, pero en este participo yo también, como protagonista.
Momentito, mejor que tengas una buena explicación porque estoy muy violento ahora.
Momento, voy a hablar con mi compañero. No le paguemos, por lo menos.
¡No! Lo voy a agarrar de cogote, porque una cosa es que
hayas estado vos, que sos mi amigo, con mi mujer.
Claro,
y además,
pero
ya nos explicamos que nosotros fuimos vencidos por la tentación.
Sí.
Usted explique esto.
Fui vencido por la tentación.
¿Qué? Sabía que iba a pasar esto.
Y mire qué lindas fotos nos sacamos con sus mujeres. Mire qué bien que salimos.
A ver.
¿Quiere que le haga una copia?
Sí, hágame dos de estas.
Sí.
Esta.
13-18 apaisado.
Sí, esta va a tener que ser apaisado porque si no, no va a salir.
¿Por qué no ampliamos un par para la oficina?
Claro, para la fábrica de velas. Sí.
Muy bien, caso resuelto.
Bueno,
le saco las copias.
Una vez más la justicia ha triunfado.
Sí.
Y este es un ejemplo de lo que puede lograr usted, amiga, estudiando detectivismo, una actividad fascinante y lucrativa que cada día es más solicitada por particulares y empresas privadas. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados, 3 décimas. Los gremios docentes de la ciudad protestan contra el descuento dispuesto por el gobierno porteño. Será a las 9:30 en la sede de Unión Docentes Argentinos. La medida implica una quita del 10% en los salarios por los 3 días de paro en marzo. Taiwán desarrolló un equipo para detectar en horas el virus de la gripe porcina. Lo anunció el Centro de Control de Enfermedades de la isla. Puede detectar el virus AH1N1 en 6 horas y en un solo paso. Después de que un paciente da positivo en el examen, se procede al aislamiento del virus y a una prueba con anticuerpos para obtener un diagnóstico más exacto. Básquet ganó Peñarol y juega la final de la Liga con Atenas de Córdoba. El equipo de Mar del Plata venció de visitante a Libertad por 72-57. El miércoles jugará la final de la Liga Nacional de Básquetbol con Atenas de Córdoba al mejor de 7 partidos. La temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados, 3 décimas, humedad 74%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Soldiers who were born under calico skies, may we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. As long as you like, I love you for the rest of my, for the rest of my life.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Calico Skies.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Hay algunos mensajes.
¿Ha ido a la Feria del Libro?
No, no fui todavía.
Barto, porque todo el mundo fue a la Feria del Libro. ¿Usted fue, Gile?
No.
Todos los programas de fútbol estaban en la Feria del Libro.
Ajá.
Qué sé yo. Todos menos escritores había de todo en la feria.
Sí, hay números musicales.
Números musicales y concurso de rango y medida. Pero está bien acercar a la gente a los libros. Está bien siempre.
Empujando, aunque sea.
Aunque sea empujando un poquito, por ahí se cae encima de un libro y se produce algún milagro. Bueno, mañana, espere que mañana está Rolón. ¿A qué hora está Rolón?
¿En la feria?
En la feria, pero no sé. Tampoco sé si es mañana.
¿Cómo? No, crucigrama, no, palabras cruzadas.
Crucigrama, sí,
el libro. Crucigrama, el libro.
Son crucigramas. Usted le dice, por ejemplo, uno, segundo hijo de Noé.
No, palabras cruzadas.
Claro, porque las terapias psicoanalíticas son palabras cruzadas.
Muy bien.
Bueno, ahora vamos a averiguar bien, porque le voy a preguntar a Moreira cuando...
A las 7 nos dicen aquí.
A las 7 de la tarde en la Feria del Libro está Rolón, ¿eh? Yo voy a tratar de ir.
Bueno.
Bueno, dale, dale.
Bueno, Marcelo de la Plata dice, hoy se los extrañó en el Coliseo, casi me voy a escuchar el programa a la puerta para no extrañarlos tanto.
Golpea que te van a abrir. Bueno, ¿qué más? Yo tengo acá, Dolina, ¿usted considera que maneja bien? ¿Es un mito lo de las mujeres al volante o es verdad? ¿Qué quiere decir las mujeres al volante? Yo, sinceramente le digo, yo conozco mujeres que manejan muy bien, pero... Sí. Me parece que lo de las mujeres al volante no es un mito, sino que obedece a razones bien sólidas, por las cuales es más fácil encontrar un hombre más adiestrado en el manejo. Los muchachos son adiestrados más temprano y con mayor interés por los padres. Entonces, es lógico que aprendan a manejar antes, que tengan más versación en general en el asunto, ¿no? Es así. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, digo que...
Por empezar antes, dice usted.
Porque se preocupan por aprender a manejar antes que las mujeres y siempre en la familia hay alguno que les enseña muy rápidamente. Las mujeres no tanto.
Ahora, en general también en las mujeres hay mayor apego a las reglas de tránsito.
Por eso, estaba pensando...
Porque los accidentes participan hombres en general.
Claro,
o sea, pasa eso. Diciendo que las mujeres manejan mal, y que sea mucho, pero en la mayoría de los accidentes de tránsito están protagonizados por hombres.
Y porque son la mayoría de los que manejan.
No, pero inclusive a nivel de proporción... No,
por ahí hay algo también de desafiante en muchos hombres de confiar demasiado en su...
Pues,
ahora, ¿usted considera que usted maneja bien, por ejemplo?
No sé, no estoy preocupado por eso. Trato de manejar razonablemente, pero nada más.
Porque yo no conozco a nadie que me diga, no, yo manejo mal.
Yo no manejo muy bien, pero no mal.
Puede ser.
No muy bien.
¿Alguien maneja mal en la sala?
Lo he dicho, sí. Solamente una señora. Bueno.
Aquí tengo algunos mensajes. Alejandro dice, hoy... Mi primera vez, solo en tu programa. Soy Lía, y me encanta tu programa.
¿Quién?
Lía.
¿Dónde está Lía?
Es L.
L. Bueno. Oscar de Córdoba, Alejandro, le ofrezco 10 millones de pesos para que haga un programa en casa, solo para mi mujer. Y si yo que usted no aceptaría.
Además de entregador... Bueno, Miguel de Bariloche, escuchan la 92.5 de esa ciudad.
Ah, sí.
Y nos preguntan, ¿cuándo vamos a ir a hacer el programa en Bariloche?
Es difícil, porque aquí todos tienen trabajos hasta el viernes a última hora y es muy difícil ir a lugares que sean tan lejanos. Paula de Rosario, quiero decirle a Guile que fui a verlo a él y a los chicos y que me encantó el show, etcétera, etcétera. Bueno.
Bueno, muchas gracias. Aldo de Rosario dice, hoy es mi cumpleaños número 80, ¿no?
¡Aldo!
¿No me dedicas una huella?
¿Huella de cómo se llama el tipo?
Aldo.
¡Oh, qué difícil!
El nombre cortito, ¿no? Para huella.
A la huella, a la huella, me llamo Aldo. Y cuando estoy enfermo me tomo un caldo.
Qué lindo para el cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, Aldo. Vamos con toda la onda.
Roxana de Olivos.
Llámenos que le festejamos el cumpleaños a todos los oyentes.
Mi marido no me quiso llevar hoy al paseo a verte. Si le pido el divorcio por eso, ¿estoy exagerando?
Sí.
Está buscando excusas.
Está buscando excusas. El divorcio es por otra cosa. Confiénselo. Confiénselo. Hay algo oculto que ya usted viene madurando desde hace mucho tiempo.
Y de arrastre.
Sí, 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 señorita. ¿Qué es el siguiente?
Arturo, justamente. ¿Qué?
¿Pide una huella? Cuando está enfermo no digo lo que come, ¿no?
Dice Arturo, sí. Mi mujer no me quiere dejar ir a verte. La mando al diablo y voy con dos amigas. Salimos los cuatro.
Yes.
No tengo más.
Bueno. Vamos entonces, si ya que no hay más, sí. Más mensajes, está seguro, ¿no? No, después va a salir, ay, que llama Armando de no sé dónde. Bueno, vamos a hacer una breve pausa e inmediatamente empieza la milonga. Permiso.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mándanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Hoy acompañan a nuestro querido maestro, los tres pajaritos, Manuel Moreira. Martín Chocaco Dolina. Y el licenciado pensacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, una cantidad de pedidos descomunal.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ya se están preparando las personas para bailar. Algunas viejas ya están ganando la puerta.
Sí. Osvaldo de Saavedra le pide Barrio Reo.
Barrio Reo.
¿Está para...?
Sí, cantémoslo, total. A ver...
Ranchitos iguales,
como Apolo vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, José Gorgeno, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, trata de luna o no de sol, calor venido vengo a buscar, estoy rendido de tanto alma.
Bueno, maestro, aquí Caro IVA, tiene nombre de impuesto, y le pide, cobrate y dame el vuelto.
Justamente, mire, pues se llama IVA. No voy a poder cantar cobrate y dame el vuelto, que es una milonga de mucho reproche. Aquí ronco yo, señora, y oigan que estoy batiendo, porque así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Son todos reproches del tipo, ¿no? ¿Qué te crees que soy el mismo? Bueno, no.
¿Cómo sí, termina? Sí, ella ya se fue hace rato, se fue.
No, no, la mina está escuchando.
¿Está ahí escuchando todo?
Dice, si caigo una noche en curda, suena en fija la milonga, y me gritas, meta y ponga, se regogina la curda, hasta que un día la zurda de este negro que bien paja va a empezar a dar baraja, y entonces vas a acabar con tu gana de broncar, envuelta en una mortaja. Y así, hasta que la mina dice, y la parda sobradora lo miró con mucha cancha, y sin hacer pata ancha, y sin decirle atajate, le rompió al ciruja el mate con el filo de la plancha.
Arrabalera era la muchacha.
Pero no la vamos a cantar.
Fede y el Tano le piden el tango pescante.
Pero esta vez de verdad.
Sí. De verdad. No sé, bueno, yo lo voy a cantar. Y yo voy a cantar como pueda, ¿qué vamos a hacer? Sunta oscura trotando en la noche, latigazo de andar de burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la sorda barraba la rienda que azotó al colorado redomón. Y como él se avanzaron sin prenda bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado. Vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino el tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos sabe René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Qué lindo. Maestro José de Paraná le pide All My Loving.
piano. Para todos los pedidos de los Beatles que hubo, hacemos esto. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing.
Dolores de Azul pide Blue Velvet. Oh,
Dolores de Azul pide Blue.
Sí.
Terciopelo azul.
Cierto pelo azul. ¿Puedo cantar con ustedes?
¿Cómo no? Bueno, maestro, aquí Rusa... No, Rosa, no Rusa.
¿Qué tal, Rusa?
Rosa.
Rosa.
Rosa, la rusa de la boca, pide días de vino y rosas.
Días de vino y rusas.
Hoy viene todo así de colores y de...
¿Cómo me gusta la canción Días de vino y rusos? ¿En qué tono?
¿Quiere que hagamos?
En fa.
¿En fa o en si bemol? Usted siempre hace cosas en fa o en si bemol, parece un trompetista.
Atención, ¿no quiere que hagamos de Man I Love?
Pero no tenemos ensayado, yo lo sé.
Qué lindo. Sí, dicen eso, sí.
A ver. Espere que le voy a sacar un poco de coso. A ver si sabe.
Vamos, señor, de los 12 pasos.
Momentito, bueno, usted cántela, tóquela.
Las chicas piden un tema de cualquier tema de Creedence.
Sabemos uno y no sabemos la letra.
3 minutos tenemos, maestro.
Pero también habían pedido el Calypso.
¡Eh! Ay, nos vamos con eso, maestro. Nos vamos con el Calypso, ¿quiere?
Bueno.
Decidió Barton.
Acá, ¿sabe quién pide el Calypso Bananero? Las groupies de Zona Norte.
Epa.
Isla de Man, son todos blues, son todos brujos. Se acostumbra a adivinar mediante la observación de la banana. El brujo examina el plátano y anticipa el futuro. Pero un día empezaron a faltar las bananas. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está la banana? los lugareños empezaron a usar salchichas. Pero la salchicha no es tan adecuada como la banana para las adivinaciones. Y los adivinos pronostican cosas que luego no ocurren. Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la salchicha.
Vaya gratis, ya lo sabe.
Entonces los adivinos empezaron a perder crédito. Hasta que por suerte un barco bananero naufragó. Y otra vez cada cual en la isla de Man tuvo su banana. Y enseguida adivinaron el futuro.
Adiviné.
Ya te verás mañana agarrando una mala.
Vaya el gratis, ya lo sabes.
Vaya el gratis,
ya lo sabes.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Las 2 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual, 16 grados 6 décimas. Son 111 los argentinos asistidos por la Cancillería en México. Es como consecuencia de la suspensión de vuelos desde la Tierra Azteca hacia nuestro país por la gripe porcina. La Cancillería argentina cubre los gastos de hospedaje y alimentación de los mismos. Evo Morales designó a la nueva presidente de la Corte Electoral. Roxana Ibarnegaray fue nombrada titular luego de que su antecesor José Luis Exceni dejara el cargo aduciendo razones familiares. De esta manera se permitirá el sufragio de los bolivianos residentes en el exterior para los comicios de diciembre, en los cuales Morales competirá por su reelección. Robaron un cuadro de Salvador Dalí. La obra es Adolescencia, pintada en 1941 por el maestro español. Encapuchados asaltaron armados el Museo Scheringa de Pintura Realista en la localidad holandesa de Spanbrek, al norte del país. Lo hicieron a plena luz del día y tras reducir a los guardias de seguridad, se dieron a la fuga. Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio.
Hola. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país. A partir de este momento nos quedamos hasta las 7 de la mañana, más allá del día. Extend